Ya tenemos plan de seguridad por si la Champions.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Ya saben que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, pero no está mal ser precavidos, ser previsores. El ayuntamiento tiene listo el dispositivo para proteger a la diosa Cibeles si la Champions se tiñe de blanco. A dos días de la final de París entre Real Madrid y Liverpool, ya sabemos que 200 policías van a conformar el retén de seguridad municipal. El alcalde lo ve claro.
Fijaros, si confiamos en que el Madrid va a ganar, que tenemos ya preparado el dispositivo de seguridad con más de 200 policías municipales, que creo que no va a ser necesario, porque yo estoy seguro de que no va a haber ningún incidente. Va a haber una multitud en Cibeles si el Madrid gana, pero tenemos preparado tanto a Policía Municipal como a SAMUR ya y todos los cortes de tráfico que haya que hacer.
Tan claro lo ve Almeida que este es su pronóstico para el choque.
Para el sábado 3-1, pues gana el Madrid. Yo la verdad es que tengo pocas dudas de que el Madrid gana el sábado. Yo creo que, no sé si fue Valdano, ¿no?, el que dijo lo de que el Madrid no juega finales, sino que las gana.
Y todavía más fácil lo ve la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Así lo decía anoche en su entrevista con Telemadrid.
Bueno, pues yo creo que va a quedarse en un 3-0 y nos vamos a venir bastante. Yo creo que a lo mejor me excedo, pero oye, hay que, ¿no?
En los minutos finales, los goles, como suele ser costumbre.
Bueno, cuando pueda, no me importa. Si hace falta al final, pues que así sea.
Medidas de seguridad para la Champions y medidas de seguridad para evitar que se expanda el virus del mono. Este fin de semana comienzan las pruebas en hospitales madrileños para detectar posibles casos. Ahora mismo hay 84 activos en España, 51 de ellos en Madrid. Antonio Zapatero ha explicado el perfil de los infectados.
Los 51 casos, de los 51 a 50, son hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Y el otro caso es un hombre que él refiere con comportamiento heterosexual, pero con prácticas sexuales de riesgo, ¿vale? Por tanto, los 51 casos en Madrid, todos ellos, que coinciden en este caso por transmisión por contacto estrecho durante la relación sexual.
Y más temas. Hoy la oposición de izquierdas en la comunidad celebra la decisión de los tribunales de parar de forma cautelar la aplicación del decreto educativo con el que el gobierno regional quería regatear la ley CELA. Desde Más Madrid, Mónica García cree que los estudiantes madrileños han evitado un agravio.
Las cautelares son una buena noticia porque ponen freno a la enésima rabieta del gobierno del PP de Ayuso, cuyos perjudicados somos los madrileños y madrileñas. El gobierno de Madrid pretende que a los estudiantes madrileños se les evalúe con criterios diferentes a los del resto de España, generándoles un agravio comparativo al resto de comunidades autónomas. Ayuso debería dedicarse a poner recursos para apoyar a los alumnos que necesitan refuerzo y no a intentar saltarse las leyes.
Desde el Partido Socialista lo ven un varapalo para las políticas de Ayuso. Juan Lobato.
Si es que el problema es que no se puede estar en contra de todo siempre, y es lo que le pasa al Partido Popular y a Ayuso, y al final pues la justicia le da esto varapalos. Yo creo que debía centrarse más en la educación en Madrid y en los 25.000 chavales, 24.914 que han querido hacer FP este año y no han podido.
Y en Podemos hablan de chapuza. Alejandra Jacinto.
El gobierno de Ayuso se caracteriza por hacer oposición al gobierno central de forma sistemática, incluso aunque eso perjudique los intereses de los madrileños y de las madrileñas. Pero es que además resulta que lo que hacen es siempre una auténtica chapuza. Lo vimos en el caso de la venta de la vivienda pública.
El consejero de Educación defiende que el decreto es una recomendación para que los docentes eviten pasar de curso a alumnos con suspensos, pero recuerda que la decisión es de los profesores. Enrique Osorio.
Simplemente recomendación a los docentes para que tengan una guía a la hora de tomar esas decisiones. Y les decimos, pues mira, utiliza los criterios actuales de la LONCE, pero es una recomendación. El equipo de docentes es soberano para tomar la decisión.
Aquí contamos noticias, hablaremos mucho de educación, también tenemos otras más, titulares con Elia Fernández. El Partido Socialista denuncia más de 20 vertederos ilegales en Madrid capital.
Según su portavoz municipal, Mare Espinar, acumulan 15 toneladas de residuos. Esta mañana ha visitado uno de esos puntos, entre el camino del Pozo del Tío Raimundo con la calle Gamonal.
Esto debería estar limpio. Debería estar habilitado para que los vecinos pudieran disfrutar de este espacio o por lo menos que no tuvieran que correr peligro al pasar por él. Sabemos que hay más, pero 20 zonas ya nos parece lo suficientemente grave para que Almeida siga escondiéndose en un discurso nacional que nada responde a los problemas diarios que tienen los vecinos de Madrid.
Pedro Sánchez señala al CNI por el caso Pegasus.
El presidente del Gobierno ha anunciado en el Congreso de los Diputados una nueva ley para los servicios de inteligencia y otra de secretos oficiales. Ha justificado el espionaje al independentismo catalán por motivos de seguridad nacional.
De que no fue señor Rufián unas cuantas contenedores incendiados. Fue el intento de toma de un aeropuerto como el Prat. Es que esa directiva de inteligencia nacional, pues efectivamente es responsabilidad del Gobierno de España, la mía personal, yo la acepto, la asumo, es así. Creo que además he hecho lo que debía.
El Tribunal Supremo aplaza su decisión sobre las cláusulas suelo.
Retrasa al 1 de junio la deliberación sobre la demanda colectiva de Adicae para que se devuelva a los clientes las cantidades cobradas indebidamente por los bancos desde la firma del contrato de sus hipotecas y no solo desde que se declararon nulas.
Y arranca el Salón Inmobiliario de Madrid.
Se celebra desde hoy hasta el próximo domingo en IFEMA, ya sin restricciones COVID y con la participación de 270 empresas que ofertarán unas 15.000 viviendas, la mayoría ubicadas en nuestra región.
Y hemos hablado ya un poquito de deporte, pero vamos a lo puramente deportivo. Titular, Laura Cabrera.
Seguimos con esa cuenta atrás. Dos días tan solo para la final de la Liga de Campeones. El Real Madrid va a viajar a las 4:30 de la tarde, en 2:30 a París. Nada más llegar a la capital francesa, directos al estadio de Saint-Denis a las 7:15. Rueda de prensa del entrenador Carlo Ancelotti y de los dos capitanes Marcelo y Benzema, que seguiremos en el enfoque del deporte de Onda Madrid. Y a las 7:30, entrenamiento, primera toma de contacto con el escenario del partido el sábado. Ha viajado toda la plantilla. Ancelotti no tiene ningún lesionado. Es momento también de pronósticos y quinielas. Hoy en el partido de la una ha estado Fernando Morientes, que tiene 4 Champions en su palmarés, 3 con el Real Madrid y 1 con el Liverpool. Dice que no hay favoritos, pero la historia del Madrid puede marcar la diferencia.
Yo lo veo al 50%. El Liverpool evidentemente tiene un equipazo. Creo que Klopp tiene la suerte de manejar una plantilla excepcional. Y después el Madrid tiene lo que tiene. Tiene, aparte de muchísimo talento en todos los jugadores, tiene la mística, tiene la historia y tiene el que infunde temor. El día de la final es otra historia y cuando ves al Madrid delante dices, aquí puede pasar cualquier cosa.
El Real Madrid de baloncesto consiguió el primer punto de los cuartos de final de la Liga ACB. Ganó contundentemente al Manresa 93-76. El sábado, segundo partido en el Nou Congost de Manresa. No hubo tanta suerte con las chicas en la Copa de la Reina. Derrota del Real Madrid 4-0 en las semifinales ante el Barcelona.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de jueves. Conectamos con la DGT para saber cómo se conduce, cómo se circula ahora mismo por las carreteras regionales. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran complicaciones ni de salida ni de entrada, tampoco en la red principal o secundaria o en los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero les recordamos que permanece cortada la A3 a la altura de Arganda del Rey, sentido Valencia, por obras de mejora de la calzada, por lo que pedimos mucha precaución en esta vía.
Todo fluido en el trazado regional. Vamos a echar un vistazo a la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Ya han levantado los trabajos puntuales que se estaban realizando en diferentes puntos de la ciudad. Quedan algunos, como es el caso del elevado de Eduardo Dato. Allí siguen trabajando, pero hay poco tráfico, no afecta. Simplemente pedirles precaución. En cambio, dentro de que no ha comenzado, la hora punta del mediodía, sí tenemos que advertirles de puntos que van teniendo más problema. Es el caso de la confluencia que forma la calle Velázquez con Joaquín Costa, donde hay estrechamientos por obras. Y tenemos que destacar una confluencia que es importante que la eviten los conductores del área de la Plaza de Manuel Becerra. Nos referimos a la que forma Alcalá Goya con Conde de Peñalver. Hay una mudanza. En todo momento ese cruce tiene mala circulación. Es muy importante que no lo bloqueen. Y la calle más perjudicada es la calle de Alcalá. A la hora de salir hacia las afueras solo vamos a destacar el Paseo de la Castellana en el enlace con el Nudo Norte y a la hora de entrar la prolongación de O'Donnell.
Todo en orden en los servicios públicos de transporte que funcionan hasta ahora con normalidad, como este informativo que cuando van a ser las 2:10 abre su tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está por aquí nuestro compañero de Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
A las 3 y 25 el tiempo en Telemadrid y un poquito antes, a las 2 y 10, el tiempo en Onda Madrid. Noticias 14 horas, un tiempo que está la mar de agradable, pero esto va a durar poquito.
Sí, porque hoy ya empezamos a notar cómo suben las temperaturas. Hemos tenido una noche fresca, amanecíamos en Madrid con 10-11 grados. Hay que disfrutar de estas noches porque luego irán subiendo las temperaturas, pero sobre todo lo vamos a notar en las horas centrales del día, hoy ya con marcando máximas de 27, incluso 28 grados. Gracias a ese viento de componente norte, la sensación todavía bastante soportable, y en los próximos días pues irán subiendo tanto las mínimas como las máximas.
¿Pero qué episodio nos espera? ¿Va a ser un episodio de calor tan potente como el del pasado fin de semana o se va a quedar un poquito más?
Más atenuado, porque desde luego aquello fue un episodio excepcional, extraordinario. Va a aumentar el calor durante el fin de semana a valores en el entorno de los 30-31 grados. Mañana ya, por ejemplo, ya nos vamos a situar en la barrera de los 30 grados, pero prácticamente de ahí no va a subir la temperatura. En cualquier caso, son temperaturas que están por encima de la media para un mes de mayo, pero el calor será soportable.
Pues muchas gracias, Antonio. A ver si pronto me hablas de un poquito de lluvia, que de momento no tiene pinta, ¿no?
De momento no hay ni se la espera.
Pues nada, lo que se espera ahora mismo son noticias. Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ha llegado el día. El Real Madrid busca la 14ª orejona a los pies de la Torre Eiffel de París y de nuevo ante el Liverpool, como el 26 de mayo del 2018.
Juega Casemiro a la izquierda para Marcelo. Marcelo va a meter balón al área chilena. ¡Qué golazo, Bale!
El escenario es distinto. Los jugadores también. Pero el Real Madrid sigue siendo el rey de Europa. Onda Madrid se va a París. El sábado, desde las 4 de la tarde, contaremos otra cita histórica del madridismo. Desde Saint-Denis, desde el Santiago Bernabéu, desde la Cibeles, en busca de la 14ª.
Se acabó, final de la Copa de Europa, campeón de Liga, campeón de Europa, Real Madrid, campeón en Cádiz.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas, a la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:15, buenas tardes. El Real Madrid está casi en capilla. El sábado es la final de la Champions en París ante el Liverpool, pero la capital ya se prepara por si las moscas. El ayuntamiento tiene listo un dispositivo para posibles celebraciones en el entorno de Cibeles, con más de 2 centenares de agentes para controlar la fiesta y escoltar a los jugadores en su periplo por Madrid si vuelven con la orejona. Mar García.
En el Bernabéu y en Castellana, en la Cibeles, en la Catedral de la Almudena y su explanada, en la Puerta del Sol, allí donde pueda llegar la Copa, si la trae el Real Madrid, veremos refuerzo dispositivo especial de seguridad y sanitario para la celebración y el recorrido del trofeo. Madrid es una ciudad preparada para recibir, sin dudas, dice el alcalde Martínez Almeida, al campeón de la Champions.
Fijaros, si confiamos en que el Madrid va a ganar, que tenemos ya preparado el dispositivo de seguridad con más de 200 policías municipales, que creo que no va a ser necesario, porque yo estoy seguro de que no va a haber ningún incidente. Va a haber una multitud en Cibeles si el Madrid gana, pero tenemos preparado tanto a Policía Municipal como a SAMUR ya y todos los cortes de tráfico que haya que hacer.
En Cibeles se confía en la afición. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Es una afición típica, que es una afición que sabe comportarse y además es una afición que está acostumbrada a ganar.
200 policías municipales más cada uno de los 2 días del fin de semana. La Cibeles de nuevo como protagonista. La plaza podría cerrarse si se llena de seguidores. Inmaculada San, delegada de seguridad.
El aforo de seguidores del Real Madrid permitido en la fuente, en caso de celebración, será el que garantice la seguridad de los asistentes. No por temas COVID, al tratarse ya de una responsabilidad individual. Así, el entorno de la fuente se podría cortar si la plaza estuviera muy llena para garantizar siempre la seguridad.
Cortes de tráfico y control de personas en su entorno con conteo y control de objetos peligrosos.
La policía municipal establecerá un anillo de seguridad en el entorno de Cibeles y diferentes cortes de tráfico y control de personas en su entorno con conteo y control de objetos peligrosos para garantizar la seguridad de las personas.
En Cibeles, la fuente vallada, refuerzo de seguridad y también sanitarios. Y el Real Madrid se trae esa Champions a la capital.
El alcalde de la capital ha tenido que dar esta mañana su vaticinio sobre lo que pasará el sábado en París y José Luis Martínez Almeida cree que el Real Madrid no va a tener problemas para traerse la 14ª.
Al sábado 3-1. Gana el Madrid. Yo la verdad es que tengo pocas dudas de que el Madrid gana el sábado. Yo creo que, no sé si fue Valdano, ¿no?, el que dijo lo de que el Madrid no juega finales, sino que las gana. Yo creo que la experiencia es un grado y yo creo desde luego que de ser el Liverpool no me fiaría del Madrid ni cuando esté dentro del vestuario.
Almeida se aventura incluso a señalar a algunos de los autores de los goles.
A mí me alegraría que desde luego marcara Benzema, eso no tengo ninguna duda, y yo también tengo una debilidad especial que es Modric.
Y la presidenta regional lo ve todavía un poco más claro. Esto espera Ayuso de la final ante el Liverpool.
Bueno, pues yo creo que va a quedarse en un 3-0 y nos vamos a venir bastante. Yo creo que a lo mejor me excedo, pero oye, hay que, ¿no?
En los minutos finales, los goles, como suele ser costumbre.
Bueno, cuando pueda, no me importa. Si hace falta al final, pues que así sea.
Ese vaticinio lo hacía ayer la presidenta Ayuso en su visita a Telemadrid. La líder del gobierno regional concedió una entrevista extensa a Víctor Arribas y Carmen Estany, en la que anunció quién será el nuevo portavoz del PP en la Asamblea, esbozó alguna idea para luchar contra el auge de las bandas juveniles y desveló los planes que tiene para el sur de la comunidad. Begoña Alarcón.
Pues un plan específico para el sur de Madrid ante la desigualdad de riqueza con el norte. Isabel Díaz Ayuso quiere romper esa brecha que, según el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, sitúa a Parla con una renta per cápita 3 veces menor que la de Pozuelo de Alarcón. A la presidenta le preocupa el sur, es también uno de sus objetivos electorales de las municipales del próximo año.
Un plan específico para el sur de la región, que me preocupa sobremanera porque es una población muy joven, con unas necesidades específicas, y para ellos lo que queremos es seguir haciendo políticas basadas en fomento de la industria, de nuevos empleos, de digitalización.
El fenómeno de las bandas juveniles también genera preocupación en el gobierno regional. Hay que trabajar en ello. Ya se van a proponer medidas en la Asamblea de Madrid, pero Ayuso quiere abordar la violencia juvenil desde diferentes ópticas.
Nosotros hemos pedido una comisión de estudio en la Asamblea de Madrid. Estamos poniendo planes específicos para hablar a los jóvenes en los colegios. Estamos estudiando medidas para acercar las policías locales a los centros, para que los alumnos tengan aliados cerca a los que acudir.
Isabel Díaz Ayuso mira el futuro con ilusión, eso es lo que intenta trasladar en la nueva etapa abierta en el Partido Popular de Madrid tras su designación como presidenta. El nuevo equipo no acumulará cargos, por eso la primera decisión que ha tomado es proponer a Pedro Muñoz Abrines como portavoz en la Asamblea de Madrid, porque Alfonso Serrano se dedicará exclusivamente al partido como secretario general. Así habla Ayuso de Muñoz Abrines.
Y es una persona de, yo creo que es de los diputados que llevan más tiempo y tiene una gran formación, experiencia. Es una persona realmente sorprendente, yo creo que va a hacerlo muy bien.
Díaz Ayuso formalizará la propuesta al grupo la próxima semana. En su gobierno no tiene previsto hacer cambios, pero algunos viceconsejeros y directores generales podrían tener en el futuro otras responsabilidades, pasadas eso sí las elecciones.
El propio Abrines ha hablado de honor y gran responsabilidad ante la propuesta de Ayuso para que ostente la portavocía del PP en la Asamblea. El actual portavoz adjunto se plantea una línea continuista, Pepe Frutos.
Sí, Pedro Muñoz Abrines se plantea seguir la línea establecida por Alfonso Serrano en la portavocía. Habla de continuidad con su trabajo y estilo.
Yo siempre he pensado que lo que funciona no hay que tocarlo. Esta es una legislatura en la que Alfonso Serrano sin duda ha dejado el listón muy alto. Y por lo tanto, lo mejor que se puede hacer es dar continuidad a una manera de trabajar, de dar continuidad a unos procedimientos que ha implantado Alfonso Serrano con la dirección de la que he tenido el honor de formar parte y que han funcionado muy bien.
Es consciente de que los meses que quedan de legislatura conforman un periodo muy corto, pero intenso, dadas las iniciativas todavía por tramitar. Cree que ello va a requerir un mayor esfuerzo y, si es el caso, mejoras.
Esa será la tarea. La de dar el máximo apoyo al gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, mantener el nivel de actividad del grupo parlamentario e intentar mejorar en la medida de lo posible en aquello que sea necesario.
Muñoz Abrines es actualmente portavoz adjunto del Grupo Popular junto a la diputada Noelia Núñez. La sustitución se va a hacer efectiva la semana que viene en la reunión del grupo.
Los sindicatos han logrado parar en los tribunales la contrarreforma educativa con la que el gobierno de la comunidad quería plantar cara a la ley Celaá, evitando, por ejemplo, que se pudiera llegar a la universidad sin tener todo el bachillerato aprobado o pasar de curso en ESO con 3 suspensos. El gobierno regional recuerda que su decreto solo incluye recomendaciones y que los docentes son soberanos, Paloma Nolasco.
Es una cuestión de límites para evitar que los docentes sean presionados por los padres a la hora de promocionar a un alumno con suspensos. Es el argumento del consejero de Educación. Enrique Osorio aclara que las mayorías colegiadas del decreto autonómico, 2/3 en secundaria y 4/5 en bachillerato, son tan solo una recomendación ante el vacío de la legislación estatal.
El gobierno decía que el equipo docente tomaría una decisión colegiada, es decir, no aclaraba cuál era el tipo de mayoría que los docentes tenían que tener para tomar esas decisiones, por ejemplo, de que un alumno de bachillerato con un suspenso titulara. Y entonces nosotros hemos puesto las mayorías.
Sin embargo, la interpretación de Comisiones Obreras que admite el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es otra. Isabel Galvín, secretaria de Educación del sindicato, considera que el decreto autonómico va contra las normas estatales, no tiene en cuenta la evaluación individual, vulnera la igualdad entre estudiantes españoles y supone una merma a la libertad de cátedra.
Pretende imponer a los equipos docentes un juego de mayorías cualificadas, tanto en la educación secundaria como en el bachillerato, que no tienen justificación educativa, pero es que tampoco están en la ley orgánica y que aparecen en el decreto de Madrid porque el gobierno de Ayuso se auto-otorga competencias que no tiene.
Sea como fuere, el gobierno regional confía en que se levante la suspensión temporal del decreto y elabora ya sus alegaciones que presentará al tribunal en un plazo máximo de 3 días.
La oposición de izquierdas en la Asamblea celebra esta paralización cautelar del decreto educativo. Según Más Madrid, PSOE y Podemos, esta decisión de los tribunales es un fuerte varapalo para Ayuso y un éxito para los estudiantes, Pepe.
Buen recibimiento en la izquierda de la suspensión cautelar de varios puntos del decreto educativo. Mónica García, de Más Madrid, dice que la decisión judicial evita un agravio a los estudiantes madrileños.
Las cautelares son una buena noticia porque ponen freno a la enésima rabieta del gobierno del PP de Ayuso, cuyos perjudicados somos los madrileños y madrileñas. El gobierno de Madrid pretende que a los estudiantes madrileños se les evalúe con criterios diferentes a los del resto de España, generándoles un agravio comparativo al resto de comunidades autónomas. Ayuso debería dedicarse a poner recursos para apoyar a los alumnos que necesitan refuerzo y no a intentar saltarse las leyes.
El socialista Juan Lobato habla de un varapalo importante para Ayuso a causa de su continua oposición al gobierno central, y coincide en ello Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
No se puede estar en contra de todo siempre, y es lo que le pasa al Partido Popular y a Ayuso, y al final pues la justicia le da esto para palos. Yo creo que debía centrarse más en la educación en Madrid y en los 25.000 chavales, 24.914 que han querido hacer FP este año y no han podido.
El gobierno de Ayuso se caracteriza por hacer oposición al gobierno central de forma sistemática, incluso aunque eso perjudique los intereses de los madrileños y de las madrileñas. Pero es que además resulta que lo que hacen es siempre una auténtica chapuza.
Y la portavoz de Vox se ha expresado en Twitter. Rocío Monasterio dice que así Sánchez y sus camaradas van a seguir adoctrinando a los alumnos.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Este fin de semana en Madrid comenzarán las pruebas PCR para detectar la viruela del mono. Sanidad cree que pronto llegaremos al tope de casos, pero reconoce que hay que ponerse manos a la obra para evitar que la infección se expanda. El gobierno también da cifras. 84 casos se han confirmado en toda España, de los que 51 pertenecen a nuestra región. Eva Prat.
Hasta el momento se han recibido muestras de 158 casos sospechosos en 9 comunidades autónomas, de los que se han confirmado, como dices, 84, mientras que otros 73 han dado negativo. El brote más importante es el de Madrid, con 51 casos positivos y 43 en estudio, todos ellos varones que evolucionan favorablemente. El gobierno regional insiste en la importancia de que se tengan cuanto antes las confirmaciones para hacer el seguimiento de los contactos, y por eso ya empezará a hacer este fin de semana PCRs en 5 hospitales, entre ellos el Cendal. Lo explicaba en Telemadrid el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Las tomas más llamativas son de lesiones cutáneas, de las lesiones que presentan los pacientes. Eso toma la muestra, se puede tomar en servicio de urgencias, en el servicio de dermatología, y se envía a uno de estos 5 laboratorios en función de esa sectorización que prepararemos para la Comunidad de Madrid.
Estos laboratorios ya tienen los reactivos y ahora lo que faltan son las vacunas, que se han mostrado más eficaces que los antivirales y que llegan tarde, según el gobierno regional. La ministra de Sanidad anunciaba ayer la compra centralizada a través de Europa de la vacuna danesa, pero su llegada, insisten desde Sol, puede tardar semanas. Dice Zapatero que aunque los brotes habrían tocado ya techo, hay que ser rápidos para poder controlarlos.
Parece que a lo mejor hemos podido pasar la mayor parte de los casos hacia la mitad del mes de mayo. Si diríamos las cosas más rápido, con diagnósticos más rápidos, que se refiere a la PCR, y con el tema de la vacuna, probablemente seamos capaces de curarlo. Porque si no, el problema que hay es que lo que ahora tenemos estudiando y controlando podría saltar por otra serie de vías a afectar a más población, o diferente población.
La buena noticia es que se ha conseguido obtener la secuencia completa del virus causante de la viruela del mono. Lo han hecho investigadores del Instituto de Salud Carlos III a partir de las muestras de 23 pacientes y han confirmado que el brote que se está produciendo en España pertenece a la variante de África Occidental, que es mucho más leve que la africana central, algo que también ocurre en el resto de países afectados. A nivel mundial hay un total de 219 casos confirmados.
Y vamos ahora con varias noticias de sucesos en formato breve con la ayuda de Ángel García. Y empezamos, Ángel, con droga a domicilio en Becerril de la Sierra.
Se vendía por teléfono, pero en vez de encargar una pizza, se pedía la droga, que luego se iba a recoger a una vivienda de Becerril de la Sierra. La Guardia Civil ha detenido al encargado del negocio, que no dudaba en vender a menores de edad.
¡Guardia Civil! ¡A suelo!
Se le ha incautado más de 200 gramos de cocaína, hachís y marihuana, así como básculas de precisión y elementos para la distribución de la droga.
Doble atropello en Fuenlabrada.
Las víctimas son dos chicas de 13 y 16 años que fueron arrolladas por un vehículo en un paso de cebra de la calle Andalucía de Fuenlabrada. Una de las chicas salió despedida y se golpeó con la luna del coche. Los servicios de emergencia 112 las trasladaron a los hospitales de La Paz y El Clínico con múltiples contusiones y politraumatismos.
Operación Halcón Blanco.
Así ha llamado la Guardia Civil a esta intervención, fruto de varios meses de investigación. en la que se ha desarticulado una organización dedicada al transporte de marihuana a países como Holanda, Alemania o Suiza y ha detenido a sus 7 integrantes en las provincias de Madrid y Toledo. Su modus operandi se basaba en recoger marihuana seca de productores que almacenaban en viviendas denominadas guardería para después llevarlas a naves industriales y de ahí transportarlas en camiones por Europa.
Y gran alijo de hachís en una cala murciana.
Han sido casi 5 toneladas de hachís las que ha intervenido la Guardia Civil en una cala de Lorca. Una patrulla sorprendió a los presuntos traficantes mientras descargaban la droga en la playa desde una embarcación rápida. 4 personas han sido detenidas y enviadas a prisión.
Hace un par de días les hablábamos de la misteriosa aparición de varios barriles con mensajes que alertaban de su toxicidad, de su peligrosidad y del contenido que tenían. Estaban colocados debajo de una torre de alta tensión en campamento. Hoy ya podemos decirles que se han retirado y que era lo que albergaban. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Onda Madrid daba la voz de alarma y los vecinos de la Asociación de Aluche se ponían en marcha. Ana Isabel Rincón es la presidenta.
Estamos muy satisfechos de que, gracias a la denuncia vecinal, esos bidones que llevaban meses ahí depositados los hayan retirado. Lo que no entendemos es cómo después de todos esos meses que efectivamente llevan ahí y el peligro que conllevan si el envase se deteriora, porque el tiempo hace que se deteriore, hubiera supuesto un problema. No entendemos cómo siempre todas estas cosas se resuelven gracias a la denuncia vecinal.
En la entrada de estas torres eléctricas, hoy leíamos en un cartel de Iberdrola que se están realizando trabajos para desmontar estos tendidos aéreos, tanto aquí como en el Parque de las Cruces. Y los vecinos han estado averiguando por qué el contenido precisamente de los bidones eran peligrosos.
Esos bidones contienen el aceite que tenían los cables de la estación eléctrica. Entonces, claro, dejándolos ahí tiempo y tiempo, esos bidones se podrían haber abierto y podrían haber, bueno, aparte de que son tóxicos, de que ese aceite es tóxico, también es muy contaminante, se hubieran abierto y se hubiera vertido sobre ese espacio.
No hay rastro, por lo tanto, de estos 10 bidones que tenían carteles inquietantes donde se podía leer cancerígeno y mutagénico. Esta mañana, además, algunos operarios llegaban con grúas y también retiraban algunos sacos de escombros y parte de la maleza.
Un policía nacional de Móstoles que estaba fuera de servicio ha detenido a 2 individuos que utilizaban el método del marcaje para robar en el interior de las viviendas. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Instinto o formación profesional, quizás ambos. Lo que está claro es que la gente de la Policía Nacional Mostoleña no dudó en actuar. Fue la actitud de los detenidos lo que llamó la atención del policía, que estando fuera de servicio se fijó en 2 individuos que salían de un portal con actitud sospechosa. María Muñoz, portavoz de Policía Nacional Mostoleña.
Es que los reconoció porque estaban identificados.
Los detenidos eran expertos en cometer robos utilizando el método de marcar
puertas de los domicilios con un pequeño hilo de silicona transparente. Realizan las marcas al día siguiente o a los 2 días, vuelven y observan. Si ese hilo de silicona está partido, eso significa que en esa vivienda hay gente.
Los vecinos podrán comprobar si su casa está marcada o no de esta forma.
Suelen dejar un pegotito en el marco, después tiran el hilo y otro pegotito en la puerta.
No es la única forma de marcar que utilizan los ladrones.
Parecido a los plásticos que llevan los cuellos de las camisas cuando los compramos.
Importante avisar a los agentes si ven estos plásticos en el suelo. La Policía Nacional de Móstoles pide precaución a los vecinos, sobre todo en estos días previos a la época de vacaciones, momento en el que aumentan este tipo de robos.
La nueva ley autonómica de emergencias y protección civil incluye multas muy cuantiosas para aquellos que llamen al 112 para propagar bulos o falsas alarmas. Estamos hablando de cantidades importantes que buscan atajar por completo comportamientos que ahora son minoritarios, pero ocurren de vez en cuando, Raquel Ruiz.
Sí, la broma puede costar cara porque la ley contempla sanciones que detalla el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.
Son multas que pueden ir desde los 500 a los 10.000 euros, dependiendo de la gravedad. Hemos articulado un capítulo con sanciones, infracciones graves, menos graves y leves.
El jefe de sala del 112 recuerda alguna de estas llamadas maliciosas que se han recibido en el centro de emergencias.
Una mujer que decía que estaba perdida en una zona, ¿no? Entonces se montó un dispositivo de búsqueda y rescate de esta mujer y resulta que al final, después de estar 2 o 3 días buscando a esta persona, pues resulta que estaba en su casa, ¿no?
La broma impidió que esos operativos pudieran asistir a emergencias reales y por ello el objetivo de estas sanciones, lo explica el consejero, es prevenir este tipo de acciones.
insisto, no desconfiamos de los ciudadanos, pero es una norma que previene ese posible ilícito por parte de algunos irresponsables. Pero afortunadamente en Madrid son muy pocos.
Muy pocas en relación con las 13.000 llamadas que de media reciben cada día el 112.
En el caso Mascarillas, el juez rechaza la última petición de PSOE y Más Madrid para retrasar la comparecencia de la encargada de compras del Ayuntamiento de la capital. Pedían más tiempo para recibir documentación y preparar el interrogatorio, pero el magistrado quiere que Elena Collado declare como testigo y lo haga cuando estaba previsto, lo haga mañana, Lu Pertiz.
Sí, es un testimonio clave en el caso. Elena Collado fue interlocutora de Luis Medina, uno de los dos comisionistas imputado en el caso de las mascarillas. PSOE y Más Madrid pidieron en su día que se la citara como investigada. El juez Adolfo Carretero lo rechazó, como ha rechazado ahora retrasar esa comparecencia como testigo. Las acusaciones populares querían analizar con detalle los correos aportados por el consistorio madrileño para comprobar si hubo trato de favor hacia Medina y Alberto Luceño, el otro comisionista investigado a la hora de conceder los contratos bajo sospecha. Son contratos que les reportaron a ambos más de 11 millones de euros y que les han supuesto la atribución de delitos de estafa, falsedad y blanqueo de capitales. Las explicaciones de Collado se mantienen, por tanto, las dará mañana en el juzgado número 47 a partir de las 12:30.
Y el Parlamento Europeo va a atender la petición de la Asociación de Vecinos El Organillo y va a investigar la repercusión del ruido del ocio nocturno en Madrid. Una noticia que celebran desde el PSOE municipal. Escuchamos a Mar Espinar.
Es una buena noticia que Europa haya querido poner el foco con un problema con el que conviven muchísimos madrileños, que es el ruido. Y desde el Grupo Municipal Socialista queremos dar las gracias tanto a la Asociación de Vecinos del Organillo como a todos los vecinos que están detrás, que una vez más nos recuerdan a todos los políticos del Ayuntamiento de Madrid dónde están los problemas con los que se enfrentan día a día, a pesar de tener un ayuntamiento con un equipo de gobierno que está a todo menos a lo que le preocupa a la inmensa mayoría de los madrileños.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Un mes después de que estallase el escándalo por el espionaje a dirigentes independentistas, el presidente del gobierno ha dado explicaciones en el Congreso y ha anunciado que va a impulsar una reforma del CNI para reforzar los controles judiciales, además de agilizar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que data de la época franquista. Sánchez ha justificado el espionaje por, entre otros actos, la ocupación del aeropuerto del Prat en octubre de 2019. Ni un solo grupo ha quedado satisfecho con sus explicaciones, Noelia Ontoria.
Sí, Pedro Sánchez ha justificado el espionaje del CNI a dirigentes independentistas por el intento de tomar el aeropuerto del Prat en Barcelona y asume que fue él el que marcó la dirección que tenían que tomar los trabajos del centro de inteligencia.
Es que esa directiva de inteligencia nacional, pues efectivamente es responsabilidad del gobierno de España, la mía personal, yo la acepto, la asumo, es así. Creo que además he hecho lo que debía, de que no fue señor Rufián unas cuantas contenedores incendiados, fue el intento de toma de un aeropuerto como el Prat.
Desde el independentismo y el nacionalismo arremetían contra lo que consideran que fue un mero espionaje político. Gabriel Rufián, Esquerra, Miriam Nogueras, Junts, Aitor Esteban, PNV.
Y si algún día los sindicatos en este país, por lo que sea, lo veo difícil, pero por lo que sea, le montan una huelga general, es que son cosas que pasan en las huelgas generales, que han pasado en este país. También los van a espiar.
Que usted se piensa que aquí muchos somos estúpidos. ¿Qué traumas? Señor Sánchez, usted no puede salir a soltar estas milongas porque usted es el presidente del Gobierno del Estado.
Que el CNI sea una célula autónoma que se permite elegir objetivos en una materia tan delicada como la política es muy grave.
El tono lo subía el líder de Vox, Santiago Abascal, que calificaba de autócrata al presidente del gobierno, aunque el momento más surrealista llegaba cuando Sánchez le preguntaba directamente si pensaba que él era un asesino, y también cuando Abascal le ha criticado porque criminalice la testosterona. Entre risas y una justificación por la tenencia de armas, que Abascal asegura nunca haber dicho, cuestionaba que el presidente del gobierno no se haya inventado el capítulo del espionaje a su móvil.
Usted es capaz incluso de espiar a los miembros de su propio gobierno, si no lo ha hecho ya. Usted es capaz de inventarse un espionaje telefónico o de haberlo sufrido, es capaz de cambiar la posición de España en el Sáhara para aguantar media hora más en el poder.
Arrimadas calificaba a Sánchez como una bola de demolición que golpea contra las instituciones del Estado. En su comparecencia, el presidente ha asegurado que ya no existe policía patriótica y ha puesto en entredicho el listado de espiados que publicó el New Yorker tras la investigación de Citizen Lab. El resultado de más de 5 horas de debate se queda en las promesas para reforzar el control judicial del CNI y una reforma de la ley de secretos oficiales que asegura se va a culminar antes de que termine esta legislatura.
Pedro Sánchez no solo ha hablado sobre Pegasus, el presidente del gobierno ha dedicado la primera mitad de su comparecencia a atacar al Partido Popular, contraponiendo su gobierno ejemplar, dice, a la corrupción de la oposición. Los populares le han recordado los ERE de Andalucía, Flor Carazo.
Con ataques a la derecha ha comenzado Pedro Sánchez su comparecencia. El presidente ha acusado al PP de corrupción democrática, ha repasado los diferentes casos que han afectado a los populares, como Gürtel o Kitchen, y ha contrapuesto la ejemplaridad de su ejecutivo.
Hablo de que ustedes no reconocen el resultado electoral. Ustedes siguen bloqueando las instituciones constitucionales. Con este gobierno no hay bula para apropiarse del dinero público. Con este gobierno no hay permiso para crear policías paralelas que persigan a los partidos rivales.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de decepcionante la comparecencia de Sánchez. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, le ha recordado los ERES de Andalucía.
Que usted es el secretario general de un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que tiene a 2 presidentes, Chávez y Griñán, condenados. Y además que ha sido condenado por el mayor caso de corrupción en la historia de España, que son los ERES.
Parecía un diputado de la oposición que estaba haciendo un discurso de una moción de censura contra el gobierno de hace 4 años.
Tras los ataques de Sánchez al PP, Feijóo ve difícil llegar a un acuerdo con el PSOE de Sánchez.
¿Se puede llegar a acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español? Sí. ¿Se puede llegar a acuerdos con el presidente Sánchez? Pues, de momento, el presidente Sánchez prefiere no llegar a acuerdos con el PP y llegar a acuerdos con el independentismo vasco y catalán.
Los populares consideran que Esquerra y Bildu nunca encontrarán un presidente tan débil que les permita llegar tan lejos.
El sector del cine se ha levantado contra el gobierno por la modificación de un artículo del proyecto de la ley audiovisual que cambia la definición de productor independiente, permitiendo que otros productores entren en esa categoría y puedan obtener ayudas y beneficios. La ley se debate y vota esta tarde en el Congreso y el Ejecutivo no cuenta con los apoyos suficientes para sacarla adelante. Aún se están negociando las enmiendas y el ministro de Cultura, Miquel Iceta, confía en un acuerdo. Asegura que la enmienda no supone un retroceso.
No hay nada, en el peor de los escenarios, con la nueva ley no retrocedemos en nada. Quizá haya quien diga que no avanzamos lo suficiente, y eso yo siempre digo, que cuando un sector reclama y pide más, yo siempre digo, de entrada tiene razón, otra cosa es que podamos satisfacer exactamente lo que plantea.
Y arranca en IFEMA, el Salón Inmobiliario. Participan 270 empresas que ofrecen hasta 15.000 inmuebles, el 60% de ellos en la Comunidad de Madrid. 3 de cada 4 visitantes acuden buscando su primera vivienda, Enrique López.
Sí, la mayoría busca esa primera casa, aunque este año aumenta ligeramente el interés por segundas residencias o como inversión. La pandemia ha hecho también que hasta el 20% de los que vayan al SIMA busquen una vivienda unifamiliar, un chalet con más espacio y jardín, como nos ha contado José Luis Marcos de la inmobiliaria Proel.
Hay gente que por el precio de un apartamento prefiere comprarse un chalet en Colmenar porque baja a Madrid 2 días a trabajar o a reportar con su jefe, y es una realidad que nos hemos encontrado después del COVID.
Es el caso de Cristina y Ernesto, que no han querido perderse el primer día de la feria.
Venimos buscando oferta, sobre todo para la zona noroeste de Madrid, y a ver qué encontramos. Si encontramos, pues, o bien terrenos o bien casas, sobre todo de obra nueva.
No he visto muchas, hemos visto algunas cosillas, pero tampoco hay mucha. Yo creo que otros años había mucho más, y ahora yo creo que el problema es pues todo el tema de la subida de precios. Yo los veo súper elevados. No sé, a ver si no hay algo que nos encaje.
Precisamente la alta inflación está encareciendo los materiales de construcción, a lo que se suma la falta de suelo para construir vivienda nueva. Escuchamos a Ferran Pons de pisos.com y a Pablo Rodríguez de Aedas.
A nivel nacional y a nivel de Madrid también hay una falta de stock, y este stock disponible tan reducido, de hecho, probablemente se traslade al precio.
Todo el mundo viene a preguntar, ¿es buen momento para comprar? Y la respuesta es evidentemente sí, porque mañana va a ser más caro, necesariamente.
En enero se vendieron 52.600 viviendas en España, la cifra más alta desde 2008, de ahí que algunos expertos estén alertando de los riesgos de una burbuja como la de entonces, pero el consejero delegado de Gilmar, Jesús Gil, lo descarta.
No existe ningún tipo de burbuja. Estamos en un momento donde la inversión en ladrillos en general es lo más sólido y lo más rentable, y digamos que es un momento dulce para el sector.
Si quieren tener la mejor radiografía del sector, ya saben, en el pabellón 8 de IFEMA hasta el domingo 270 empresas que ofertan más de 15.000 viviendas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El periodista Luis María Ansón ha sido investido esta mañana como doctor honoris causa por la Universidad a Distancia de Madrid. Un reconocimiento a la trayectoria del veterano periodista que ha sido parte de alguno de los medios más relevantes de España durante las últimas décadas, Toni Dacuña.
La UDIMA ha reconocido la trayectoria del escritor y periodista quien ha dirigido medios como el ABC y la Agencia EFE. Luis María Ansón ha realizado un repaso por el camino del amor y la muerte en la poesía española con autores como Quevedo y Lope de Vega antes de mostrar su agradecimiento por este reconocimiento.
Dar las gracias en primer lugar a la Universidad a Distancia de Madrid por la altísima distinción que me ha hecho con el doctorado honoris causa.
Además, ha recordado una de las entrevistas que le han quedado pendientes en su carrera, Boris Pasternak, autor de Doctor Zhivago.
Estuvimos en la dacha de Boris Pasternak, la mala suerte de que nos abrió una señora y nos dijo, no, Boris está en Moscú. Bueno, 2 años después ganó el premio Nobel, que haber perdido la exclusiva de esa entrevista fue una de esas frustraciones que a mí no se me olvidan a lo largo de mi vida profesional.
El doctor Felipe de Basa, padrino de la ceremonia, ha destacado en el nombramiento el especial conocimiento de Ansón sobre la cultura oriental.
Y sobre todo su poesía. Es la única vez que he visto a un español recitar de memoria la poesía de Mao.
La distinción como doctor honoris causa supone un reconocimiento como personalidad destacada en el campo de la cultura y el periodismo.
El Partido Ciudadano Izquierda Independiente en San Sebastián de los Reyes denuncia que el ayuntamiento de esta localidad haya pagado 10 millones de euros por el mítico Parque de la Marina y que años después siga cerrado al público. Subrayan que los vecinos están ansiosos por tener ese espacio verde en pleno centro urbano. Patricia Cristóbal.
Sí, el Partido Ciudadano Izquierda Independiente critica que el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes pagara más de 10 millones de euros en 2008 para que el suelo de la Marina pasara a ser de titularidad municipal. Y sin embargo, lo cierto es que a día de hoy sigue siendo un terreno cerrado, sin uso y cada vez, dicen, más deteriorado. Todo ello después de que en 2016 el anterior gobierno iniciase un programa de participación ciudadana para preguntar a los vecinos qué usos querían dar al parque, que tiene algo más de 115.000 metros cuadrados. Juan Torres es el portavoz de Izquierda Independiente.
Ha sido incapaz en 3 años de poner en marcha el proyecto del Parque de la Marina. Lo que han hecho, sin embargo, ha sido destruir aquellas infraestructuras que ya estaban construidas y que podíamos haber reutilizado.
Desde el ayuntamiento aseguran que, aunque no se note, el proyecto sigue su curso y que el gobierno local de PSOE y Ciudadanos está trabajando en el desarrollo de un plan especial para la Marina, un trámite que es obligatorio.
Este equipo de gobierno está trabajando en el desarrollo del plan especial, que es un trámite preceptivo que hay que hacer para la definición del suelo.
No obstante, desde el ayuntamiento reconocen que no parece posible que el parque abra sus puertas esta legislatura, porque aún después de tener listo el plan especial, la Comunidad de Madrid tendría que aprobarlo.
El Cerro de los Ángeles de Getafe congregará hoy a multitud de vecinos para vivir por primera vez en 2 años la tradicional bajada hasta la Catedral de la Magdalena de su patrona, la Virgen de los Ángeles, un acto que se remonta a 1616 y que los vecinos esperan con especial interés. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, de hecho, buenas tardes. Es uno de los eventos más multitudinarios. Para que os hagáis una idea, pues la última vez que pudieron celebrarlo, allá por el 2019, asistieron cerca de 40.000 personas, cifra que esperan superar y con mucho este año. Según nos ha contado Javier Pleite, hermano mayor de la congregación, va a ser un momento histórico.
Y esperemos que todo el mundo se comporte de manera responsable ante el COVID y ante las enfermedades que tenemos últimamente, y que la gente disfrute totalmente de la Virgen y de estas fiestas.
Porque aunque el objetivo principal es el de acompañar a la Virgen, la gente aprovecha también el evento para disfrutar de una jornada de convivencia, pasar un día de campo con la familia, los amigos, comer, jugar o hacer deporte antes de la procesión. También hay tiempo para degustar la tradicional tortilla de patatas que se reparte desde la congregación entre los asistentes. Y justo después de todo esto,
comenzamos la bajada de la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles a las 5:30, que será recibida a las 8 en la rotonda de la base aérea por las principales autoridades. Empezaremos la procesión por las principales calles de Getafe hasta llegar a eso de las 10:30 a la Catedral de Santa María Magdalena.
Allí será recibida por todos los vecinos, según ha destacado Daniel Alonso, secretario de la congregación.
La crónica de San Isidro nos habla de una tarde de miércoles que prometía muchísimo y se quedó en bien poco. y lo poco lo ofreció Roca Rey. Este jueves el cartel es sevillano al completo. Director del Toril de Onda Madrid, Javier Fernández Mardomingo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Solo el valor de Roca Rey salvó una tarde de la que todos esperábamos muchísimo más. El peruano se encerró en los terrenos del 3, pegadito a las tablas, con el quinto de la tarde, un mansurrón en la línea de toda la corrida de ayer de Fuente Imbro, que quería huir en todo momento y con el que Andrés Roca Rey se pegó un arrimón de los que quitan el hipo. Se lo pasó por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Le hizo una faena que conectó muchísimo con el tendido y que, de no ser por la espada, hubiera obtenido seguro premio y premio además importante. Fue lo único destacado de una tarde en la que lo acompañaban Diego Urdiales y Ginés Marín, que reaparecía tras la grave jornada sufrida el pasado día 15 de mayo aquí en la Plaza de Toros de Las Ventas. Para hoy, cartel sevillano, cartel que se está repitiendo muchísimo en las ferias este año. Es el mismo cartel que se lidió, por ejemplo, el Domingo de Resurrección en Sevilla. Se lidian toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Juan Ortega. Esperemos que aquí, en Madrid, salga mejor de lo que salió el pasado Domingo de Resurrección en Sevilla, porque aquel día, desde luego que la corrida dejó muchísimo, pero muchísimo que desear.
Noticias 14 horas.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Los viernes por la tarde, Nieves Herrero llega a Madrid Directo con ellas.
Hoy ya saben que es viernes, eso significa que saludo a unas grandes comunicadoras que además son amigas.
De 6 a 7 de la tarde, junto a Mariló Montero, Belinda Washington, Irma Soriano y Concha Galán, aprovechan para charlar sobre actualidad, cultura o entretenimiento.
Que tu madre ha venido diciendo que es la madre de Belinda Washington.
También sobre amor en la escuela de parejas.
Pero yo a veces paso por el espejo y digo, ay, a él le gusta con más volumen.
Los viernes por la tarde son de ellas, en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Esta Concha bailando aquí como una loca.
Es buenísima esta canción.
Aprovechate del aude de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Tenemos todavía tiempo para hablar de cultura con Isabel García Regadera.
El Teatro Español ha presentado su programación de cara a la próxima temporada. Natalia Menéndez es su directora.
Les invitamos a desacelerar el ritmo vital y adentrarse en nuestros espacios, convertidos hoy en cascadas de cultura que refrescarán su estado de ánimo y les sumergirán en un baño de belleza.
La nueva programación mantendrá como escenarios la sala principal y la sala Margarita Xirgu del Teatro Español, así como las naves del Español en Matadero.
58 espectáculos, 28 estrenos absolutos, 3 nacionales y 12 estrenos en Madrid, donde destacan al menos 11 disciplinas escénicas.
Por la programación de la temporada 22-23 pasarán nombres tan variados como los de Ibsen, Lorca, Shakespeare, Sansepar, Gómez de la Serna, Luz Arcas, Buero Vallejo, Mayorga, Rosa Díez, Elisa Caseri, José Manuel Mora u Oscar Wilde.
La autoría contemporánea, con 30 autores y 20 autoras, se alía este año junto a muy variados clásicos.
La Royal Gag Orquesta hace parada esta semana en el Circo Price el 27 y 28 de mayo a las 7 de la tarde, o lo que es lo mismo, Illana vuelve a la carga con un nuevo espectáculo lleno de humor y música clásica. Escuchamos a Juan Ramos de Illana.
Por encima de todo buscamos la calidad musical de los intérpretes y además gente joven con muchas ganas de romper un poco los esquemas, de romper un poco el protocolo habitual de lo que es la música clásica, ¿no?
El argumento, el famosísimo director de orquesta Joseph von Ramick, conocido por su carácter bipolar, se dispone a dirigir a la prestigiosa Royal Orquesta, con un repertorio en el que no faltan los grandes de la música clásica. Está invitado el reputadísimo violinista Gaspar Krause, conocido por su enorme e insufrible ego, y el escenario se convierte en un campo de batalla, con consecuencias disparatadas e impredecibles.
Y este alocado director y este alocado primer violinista y Chus haciendo un zapateado increíble con Sarasate y de repente toda la orquesta a favor de comedia, cuando 27 músicos están a favor de una comedia, es que es una bomba, es como toma una dimensión diferenciadora completamente del humor habitual entre uno, dos o tres personajes, ¿sabes? Entonces está siendo, para mí está siendo un lujazo enorme, un gran sueño hecho realidad.
La Ternura, premio Max al mejor montaje 2019, es una comedia romántica de aventuras en la que Alfredo Sanzol intenta contar que no nos podemos proteger del daño que produce el amor.
He hablado de un tema que me preocupaba, que era el de la ternura, ¿no? Porque de repente me di cuenta un día que realmente el ver cómo se expresa el amor y ver qué hacemos con el dolor que produce a veces expresar el amor y no ser correspondido, ¿no? Pues que es un tema que es un clásico, ¿verdad? Pero quería darle mi mirada.
Sanzol invita al público a jugar un pequeño juego, descubrir en los diálogos de la ternura los títulos de las 14 comedias de Shakespeare.
Porque Shakespeare está en el medio del mundo de la comedia, es el que crea la comedia moderna, coge toda la tradición grecorromana y toda la tradición medieval y pone las bases de lo que conocemos ahora por comedia.
Desde hoy y hasta finales de octubre, en el Teatro Infanta Isabel, La Ternura, de Alfredo Sanzol. La Comunidad de Madrid nos propone conocer la obra gráfica de Manuel Estrada a través de la exposición Leer Libros, Diseñar Portadas.
El águila se convierte en escenario, en exposición sobre el libro como objeto. El libro diseñado, el libro cuidado, el libro querido, y sobre la labor del diseñador de portadas Manuel Estrada.
Recoge los mejores trabajos editoriales del creador español, ganador de numerosos premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Diseño 2017.
En mi caso, las ideas desde luego nacen cuando las apuntas.
En la muestra se analiza el proceso creativo para la elaboración de la portada de un libro, cuya misión es algo más que resumir el contenido, es incitar a la lectura. En la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, antigua fábrica de El Águila, hasta el 11 de septiembre. El grupo británico Suede tiene previsto publicar nuevo álbum, Autofiction. Será el noveno de estudio y se lanzará el 16 de septiembre. El primer sencillo, She Still Leads Me On, es la pista que sintetiza el sonido de lo que será este nuevo disco, una bonita canción escrita por Brett Anderson a su difunta madre.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Plan de seguridad para la final de la Liga de Campeones.
Habrá un refuerzo de la Policía Municipal de Madrid y un anillo de seguridad en torno a las Cibeles y en el recorrido que hará el Real Madrid si gana el título. El alcalde José Luis Martínez Almeida está seguro de que así será.
Fijaros, si confiamos en que el Madrid va a ganar, que tenemos ya preparado el dispositivo de seguridad con más de 200 policías municipales, que creo que no va a ser necesario porque yo estoy seguro de que no va a haber ningún incidente, va a haber una multitud en Cibeles si el Madrid gana, pero tenemos preparado tanto a Policía Municipal como a Samu ya y todos los cortes de tráfico que haya que hacer.
La Comunidad de Madrid defiende su decreto de ESO y bachillerato.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, recuerda que da recomendaciones a los profesores sobre la promoción de alumnos con varios suspensos.
Simplemente recomendación a los docentes para que tengan una guía a la hora de tomar esas decisiones. Y les decimos, pues mira, utiliza los criterios actuales de la LONCE, pero es una recomendación. El equipo de docentes es soberano para tomar la decisión.
Osorio espera que la justicia levante la paralización que había pedido Comisiones Obreras. Isabel Galvín es su secretaria de Educación.
Pretende imponer a los equipos docentes un juego de mayorías cualificadas que no tienen justificación educativa, pero es que tampoco están en la ley orgánica. Que el gobierno de Ayuso se auto-otorga competencias que no tiene.
Aumentan los casos de viruela del mono.
Sanidad ha confirmado 84 positivos en España, 51 de ellos en Madrid. La comunidad insiste en pedir más rapidez al Ministerio de Sanidad en la compra de vacunas. Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública, explica por qué.
Que si tú eres capaz de poner la vacuna en los primeros 4 o 5 días a los contactos estrechos, la posibilidad de desarrollar la infección en el contacto estrecho del positivo disminuye mucho, mucho. Incluso algunos ya hablan de un 100% de posibilidad de reducción.
Caso Marta del Castillo, el cuco y su madre admiten que mintieron en el juicio.
El joven ha reconocido que estuvo en el piso en el que fue asesinada la chica y se ha negado a responder a las preguntas, al igual que su madre, Inmaculada Torres, es la abogada de la familia de Marta.
La mentira que hicieron ellos en juicio es muy grave. Ha impedido, con esa mentira, que se pueda saber lo que ocurrió y, de hecho, encontrar el cuerpo.
Acaba aquí el Noticias 14 Horas de Onda Madrid, que vuelve mañana de 2 a 3. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y después, ya saben, toda la información, el entretenimiento con Nieves Herrero en Madrid Directo y el análisis con Félix Madero en El Enfoque. Muchísimas gracias por escuchar.